Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Sobre la Tierra, por Radio UBA.
Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, que está transitando en su séptimo año ininterrumpido acá por Radio UBA. Y venía pensando que tal vez es un buen motivo de festejo, ¿no, Seba?
Podemos traer torta en cualquier momento.
Es así, es la voz de Sebastián Tamayiro, con quien estamos co-conduciendo el programa. Y hoy tenemos la suerte de tener invitados en el estudio. Nos visitan Eduardo Wright, docente de fitopatología y director del programa AMBA. Además, Carlos Carballo y José Luis Anfossi, docentes de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la FAUBA, de la cual Carlos Carballo es el coordinador. Y ellos nos van a contar sobre la reciente implementación del sistema participativo de garantías en el marco de la Feria del Productor al Consumidor, que funciona en la facultad, acompañando a productores en sus procesos productivos, sin agroquímicos, con justicia social y precios justos. Y en la segunda parte del programa vamos a hablar con Martín Vilayub, docente de la Cátedra de Ecología, es investigador del CONICET, quien nos va a contar de sus recientes investigaciones la aparición de malezas que son resistentes al herbicida glifosato, y nos va a contar las implicancias potenciales para el manejo, y también nos va a contar un poco acerca del glifosato en sí, que es este herbicida que está en boca de todos, pero bueno, tal vez por otras cuestiones que van más allá de lo que son netamente productivas o técnicas. Así que
el famoso glifosato.
¿Podemos hacer una broma?
¿Cómo no?
¿Está en boca de todos?
Corre por nuestra sangre, claro, podemos decir también.
Creo que ya fue más allá de la boca. Así que bien, presentado el programa, vamos a un tema musical y arrancamos ya con el programa.
Se hicieron tantas canciones ya, hablando de lo mismo. Canciones que hablan de la amistad y de los espejismos y bla bla bla. Hablando de mi verdad.
primer bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Y Sebastián, ¿cómo hace un oyente que quiera comunicarse con nosotros? ¿Por qué vías puede comunicar?
Espero que ya conozcan nuestro sitio web, que es sobrelatierra.agro.gov.ar, donde van a encontrar otras notas y programas de radio como este relacionados a las carreras y tecnicaturas de la Facultad de Agronomía, ¿no?
¿Y qué más?
Y por otro lado tenemos el Facebook, que es Sobre la Tierra. Por otro lado también tenemos el Twitter, que es @slt-divulgación. Y la última, sigue siendo la última red social que manejamos, es el Instagram, que es @slt-fauba.
Está bien, pero te quiero decir que ya pasó en seguidores a Twitter.
Uy, sí. Bueno.
Bien. Y ya nos metemos en el programa en sí. Tenemos el gusto de estar en el estudio, tal como les decía en la introducción. Nos vinieron a visitar Eduardo Wright, docente de la Cátedra de Fitopatología y director del programa AMBA en la FAUBA. Y también están con nosotros Carlos Carballo, que es coordinador de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad, y José Luis Anfossi, Pepe, docente en la misma cátedra. Así que, bienvenidos.
Gracias. Muchas gracias por la invitación. No, a mí me parecía que, bueno, aparte de agradecer la invitación, digamos, hemos estado otras veces compartiendo algunas ideas en este espacio. Que es bueno recordar cómo, qué es esto del programa en el área metropolitana bonaerense, el programa AMBA, que es un esfuerzo que me... Bueno, no tendría que haber sido así seguramente, uh-huh. Pero es un esfuerzo importante de articulación, de programas, de iniciativas. Seguro. Que ya venían en distintas cátedras, agrupaciones estudiantiles en la facultad, y bueno, después de compartir espacio de trabajo decidimos generar un programa que nos permitiera potenciar lo que cada uno de nosotros estaba haciendo. Ahí nace el primer programa de extensión formal de la Facultad de Agronomía de Buenos Aires, y nace mirando a un territorio que parece como muy lejano, a pesar de que es el territorio que rodea la facultad.
Está acá nomás.
El área metropolitana, sí, 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 bonaerense. Sí, sí. Entonces, ese es un programa, es de fin del año pasado. El director es Eduardo Rey, que está aquí con nosotros. La vicedirectora es María Marta Bunge. Y participan docentes, investigadores de distintas cátedras y una cantidad importante de estudiantes. Y estamos avanzando, digamos, ¿no? Así que, y esto que ustedes nos preguntaban, uno de los temas de los que a ustedes les parecía interesante que nosotros compartiéramos, el sistema participativo de garantía, es uno de los aspectos en los que estamos avanzando.
Uh-huh. Sí, porque el hecho de tenerlos acá frecuentemente es porque los avances son se dan paso a paso. Lo habíamos tenido hace muy poco, y en el último programa yo recuerdo que estábamos hablando de la posibilidad de que surgiera esta forma de certificación, y hoy ya es una realidad.
Sí, bueno, la otra vez justamente estuvimos con Carlos hablando del programa, y bueno, estuvimos trabajando varios meses. Es una idea que tenía Carlos desde hace tiempo, y por suerte la podemos estar llevando a cabo. Empezamos a partir de los productores que están en la feria de la facultad a darles un seguimiento, un apoyo, un acompañamiento para, en cierta manera, avalar la producción agroecológica.
Claro. En sí, lo primero, yo querría ir un poco más a lo básico, que es el sistema participativo de garantías, ¿no? En sí, uno tiene ese modelo de certificación orgánico, contrata una empresa, un tercero, que en realidad es como un intermediario más. ¿Cómo es este sistema?
Sí, lo que se busca acá es que la misma facultad acompañe a los productores, y seamos los docentes, alumnos y los mismos productores que hagan la certificación, entre comillas. Uh-huh. Entonces la facultad ha estado participando con varios productores, haciendo un seguimiento. En cada viaje siempre el compromiso es que vayan alumnos, más o menos en cada viaje han ido 10, 12 personas y uh-huh. Ganan mayoría de alumnos. Y se ha estado trabajando con los productores, haciendo un calendario de actividades, estableciendo horas de trabajo, un montón de cosas que el productor habitualmente no tiene tiempo para hacer. Y, bueno, trabajando con el tema de el manejo de los cultivos, el no uso de agrotóxicos, sí, de manera que la facultad pueda a esos productores darle una certificación. El otro día, bueno, la semana pasada fue, ya estuvimos con otros docentes, alumnos, y participó Pepe, uh-huh, entregándoles un primer certificado, en cierta manera provisorio, a dos productores que son de los que primero han colaborado con esto y estaban muy interesados. Y bueno, la respuesta de ellos fue, nos llamó la atención, a mí sobre todo, el tema de cuando le entregamos el diploma, sí, la certificación provisoria sería, bueno, hasta estaban medio emocionados.
¿Y cómo surgió el contacto? ¿Los buscaron ustedes o ellos tenían la necesidad y la...?
A ver, yo trato de contestar esta pregunta, pero me parece que lo que decía Eduardo, va a decir, la emoción que generó el que la facultad entregara ese papel, ese diploma, ese certificado, me parece que va más allá de la formalidad y me parece importante destacarlo, porque a lo mejor para muchos este es algo, un trámite burocrático más, la presentación de un proyecto, una rendición, una charla, pero esto moviliza cosas mucho más profundas en la gente participando, sí, ¿no? Entonces, para nosotros esto de hablar es un sistema, es decir, nosotros tenemos la pretensión que esto que estamos haciendo, que consideramos que es un proyecto, una experiencia piloto, se transforme en algo generalizado en el área metropolitana, porque la experiencia de más de 20 años de trabajo en el área metropolitana demuestra una enorme cantidad de fracasos de productores, organizaciones, comunidades que empezaron el camino de la transición agroecológica, uh-huh, tomando la decisión de producir sin químico, de producir en forma más natural. El hecho de no haber tenido suficientemente apoyo público para sostenerle en el tiempo hizo que muchos quedaran en el camino, muchos fracasaron, muchos retrocedieron directamente, otros tuvieron que salir de la producción. Entonces, para nosotros, esto de que el Estado, a través de la institución Facultad de Agronomía, se comprometa, nos parece que va más allá que los casos puntuales que estamos conociendo con... Claro. Que tienen historia porque vienen participando de hace 4 años en la feria de la facultad. Entonces, nos conocen, los conocemos, y esto obviamente no es una casualidad, sino que es parte de un proceso. Pero lo de participativo que suma esto de sistema de garantía, el adjetivo que le ponemos al sistema de garantía, es que... Este es una construcción social donde está la facultad, están los productores y también están los consumidores.
Los consumidores, claro.
¿No? Y a diferencia de otro sistema de certificación, de otro de los múltiples sellos internacionales o nacionales que anda dando vueltas por ahí, no solo se trata de auditar, supervisar, premiar o castigar, sino que se trata de acompañar un proceso para que sea posible.
Claro, pues mi impresión es que las certificadoras, más que nada, es un control, no un acompañamiento.
Exactamente. Y ese es por eso esto es parte del programa de extensión de la facultad. Uh-huh. Este es hacer extensión. Aquí, claro. Digamos, es trabajar con los otros, y los otros en este caso, y también quizás eso sea innovador, los otros también son los consumidores. Porque no, y consumidores entre comillas. Porque si los consumidores no se asocian para hacer posible esto, esto no es sustentable en el tiempo. Claro. Nosotros necesitamos un compromiso activo de los consumidores y la facultad para poder hacer sustentable lo que los productores vienen haciendo con un enorme esfuerzo y mínimo apoyo del sector público.
Claro. Un ejemplo que se me viene a la cabeza es la forma en que fijaron el precio del bolsón soberano, ¿no? Que tuvo un proceso similar, que se juntaron productores.
Sí, justamente es un poco la idea, ¿no? Hacer de forma participativa, como venía diciendo Carlos, y colectiva, hacer que los consumidores se sientan parte del proceso. Y en este caso, cuando entregamos hace poco las certificaciones, hubieron muchos sentimientos por parte tanto de los productores como de nosotros. Nosotros estudiantes, nosotros profesores, que hemos estado visitándolos y ellos valoran mucho también ese acercamiento. Y bueno, se va construyendo todo de forma colectiva, de forma participativa, no menospreciando el trabajo del otro, sino más bien valorándolo y fortaleciéndolo en conjunto.
Buenísimo. Y lo que yo me imagino es que tendría que generar como una especie de feedback, porque son resultados tangibles y muy importantes. O sea, me imagino alumnos intentando participar del proyecto, cada vez más productores tratando de obtener la garantía, y no sé si es así, pero me parece que esto es simplemente poner a rodar la bola de nieve, digamos.
Sí, tenemos demanda, por ejemplo, por ahora estamos trabajando con tres, cuatro productores, uno de ellos, Berno, es de la UTT. Bueno, tenemos una demanda de la Unión, de la UTT, Unión Trabajadora de la Tierra, de ampliarlo a muchos otros productores. Está nuestro interés es ese, pero obviamente, bueno, tenemos que ir avanzando de a poco, tenemos que ir consiguiendo, bueno, tenemos apoyo de las autoridades de la facultad para este proyecto, ahora pretendemos que presentarlo al consejo directivo, y bueno, pero para ampliar como queremos este proyecto, necesitamos financiamiento. Puede ser parte por la misma facultad o la universidad, y parte obviamente vamos a tener que conseguirlo externamente. Así que cuanto la demanda está, la necesidad está, pero bueno, necesitamos, para cumplir con todo lo que queremos cumplir, necesitamos más financiamiento.
Claro. Y eso hablando exclusivamente de la facultad, ¿no?
Sí.
Pero uno piensa en el área metropolitana de Buenos Aires,
la cantidad de productores,
ese mundo enorme, 15 millones de personas, esa interfase rural y urbana complejísima en mucho, prácticamente todo el territorio, con una dinámica cambiante a una velocidad pasmosa, donde las quintas conviven con sectores industriales de servicio, barrios privados, asentamientos. Bueno, que el sistema de participativo llegue a cubrir un área más importante, deje de ser una experiencia de caso y se transforme en una construcción social más abarcativa, más integrada y más amplia, requiere realmente el compromiso de muchas otras instituciones públicas. Acá no puede dejar de estar el INTA, no puede dejar de estar SENASA, no pueden dejar de estar la Secretaría de Producción de los municipios, no puede estar el Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires. Si no logramos construir una red de actores, esto se va a transformar en sostener, apoyar, hacer visible, demostrar que es posible, pero no vamos a pasar de los casos a una problemática más territorial y más social, sabiendo que por los indicadores que tenemos y algunos trabajos científicos la avalan, que el 60-70% de las hortalizas que entran a Buenos Aires tiene un nivel de contaminación con químicos importante. Y esta es la principal zona hortícola del país.
Claro, porque además no solamente provee a Buenos Aires. Y sí, pensaba, no solamente los recursos económicos, me parece que para tener llegada a semejante cantidad de gente se necesita, bueno, esas redes, esa infraestructura para tener llegada, cantidad de técnicos y...
Sí, y nos parece que acá, y ojalá sea así, que la Facultad de Agronomía tiene un rol clave por el prestigio de la facultad, por el compromiso con el que ha encarado este proyecto. Si nosotros logramos sostenerlo en el tiempo, nosotros creemos que es posible fortalecer una red de actores. Para nosotros la referencia, aunque sea un ideal en este momento, es la red de COVIDA del sur de Brasil, donde participan universidades, organizaciones no gubernamentales, organizaciones de productores, autoridades municipales, las empresas de investigación de que están en los estados, etcétera, y eso permite sostener una red de 20.000 productores. Bueno, por ahí es una fantasía. Ellos llevan muchos años construyendo esto, pero es la demostración de que solo ninguna institución puede. Y acá, a diferencia quizás de otros momentos históricos, hay organizaciones de productores bastante fuertes, bastante consolidadas, que tienen conciencia de que si no avanzan en este proceso de transición agroecológica, muchos de ellos van a quedar por el camino. Pero económicamente y desde el punto de vista de salud también.
Sí, es un momento como bisagra. Igual yo recuerdo que Brasil tiene un movimiento de transición agroecológica de pequeños productores bastante importante, por lo menos que lleva bastante tiempo, ¿no?
Sí, 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 digamos como que nosotros en buena medida estamos aprendiendo, y me parece que está bien que lo hagamos así, pero Pepe es testigo y ha participado en una experiencia muy consolidada del sistema participativo de garantía en Perú. Otra compañera que es parte del proyecto, Esther, ha participado también como pasante en un sistema participativo de garantía en Francia. O sea que no estamos descubriendo nada. La Facultad de Agronomía se ha puesto a un pasito adelante de los otros diciendo: queremos estar, queremos hacer punta, pero solos sabemos que no podemos.
Y la facultad es como pionera en ese sentido.
Sí.
¿No? Sí, creo que lo habíamos dicho la vez pasada, pero...
No, y a mí me parece que por ahí que, Pepe, que tú hagas un comentario de cómo funciona, cómo viste funcionando este sistema en Perú.
Sí, bueno, justamente yo estas vacaciones de verano participé en el Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente, el ITMA, donde vienen apoyando la transición agroecológica a productores agroecológicos de distintas hortalizas y frutas. Y bueno, ellos hace poco más de 6 años vienen practicando lo que son los sistemas participativos de garantía y tienen una dinámica bastante consolidada que ponen a los productores como evaluadores de otros productores. Los técnicos están bastante por detrás, simplemente se van acercando con algo mucho más de manejo de plagas por ahí o con algo más técnico.
Más técnico,
claro. Y bueno, en realidad todo esto, las dinámicas las generan entre productores y los consumidores, que son los consumidores que cada 3 meses van a visitar las parcelas y ven cómo se van desarrollando los cultivos, cómo van desarrollándose también los productores. Y el tema es siempre la participación, hay como una retroalimentación entre ellos mismos de cómo mejorar, y siempre está el compartir. Por ahí utilizan la metodología campesino-campesino, que es compartir el conocimiento entre los mismos productores, y lo genial de esto es de que siempre se genera espacios para agregar a otros productores. Hoy por hoy, si es que no me equivoco, espero no hacerlo, son un poco más de 3.500 los productores que están con el sistema participativo de garantía en Perú, y son 4 entidades las que ofrecen esta certificación.
¿El sistema es continuo o tiene una revalidación cada tanto?
Sí, tiene una primera etapa, al menos en Perú tiene una primera etapa, que es toda la evaluación que dura un año. Es un proceso de acompañamiento, ahí sí están los técnicos, y después la rotación con los productores. Pero pasó ese año, se los acredita, tipo en diciembre, y hay una ceremonia para los certificados, que es bastante emotiva, es bastante linda de verla. Y después, cada 3 años, si es que mal no recuerdo, depende de cuál sea la unidad que certifica alternativamente.
Y ahora este último viaje que hicieron la semana pasada, ¿no?
Sí.
¿Qué actividades fueron las que realizaron específicamente?
Me parece interesante que Eduardo cuentes cómo se fueron construyendo las planillas de registro y acompañando ese proceso para poder llegar a este momento, ¿no?
Sí, durante varios meses se viaja cada 15 días a cada productor. Y bueno, junto con el productor se confeccionan planillas de actividades, de especies, de labores que realizan. Bueno, y a partir de esas planillas, cada vez que se viaja, se llena una nueva, las actividades de esos últimos 15 días. Y esas planillas son las que sirven para que el productor tenga, y nosotros como facultad también, un seguimiento, un acompañamiento de esos cultivos. cada vez que se viaja con alumnos, con técnicos, cada viaje se incorporan nuevos alumnos, por suerte, y bueno, ahí es donde junto con el productor se elaboran esas planillas.
Y una particularidad de esas planillas de que justamente fueron diseñadas tanto por los estudiantes, los profesores y los productores, así que ahí se va dando lo de la participación, que es verdadera.
Bien. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero queríamos agradecerle la presencia. Realmente me parece muy importante este paso que dio la facultad y la verdad que esperamos tenerlos, bueno, el siguiente paso, los siguientes productores, y los tenemos acá de nuevo.
Sepan que es un espacio para poder
aportar. Este es un micrófono también.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias.
Ahora, bueno, sí, ahora la idea es presentar al Consejo Directivo el proyecto. Si bien ahora está aprobado el programa, es parte del programa, bueno, para darle más fuerza al proyecto de sistema participativo, presentarlo al Consejo Directivo para que sea ya no el programa el que avala todo esto, sino sí, directamente la facultad.
Perfecto. Y tenemos mucha expectativa en crear un consejo asesor de este sistema con las organizaciones de productores y las instituciones públicas, como para ver si es posible pasar de los casos a pensar en territorios y más en la alimentación popular.
Perfecto.
Muchas gracias.
Bueno, gracias. Muchas gracias.
Gracias.
Sobre la Tierra. Sobre la Tierra. El programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Sobre la Tierra. Sobre la Tierra. El programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Por Radio UBA.
Comenzamos el segundo tramo en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, y estamos en comunicación con Martín Vilaayub. Él es docente de la Cátedra de Ecología de la Facultad y también es investigador de CONICET. Trabaja en el tema de resistencia de las malezas al herbicida glifosato y hoy nos va a contar una síntesis de sus recientes investigaciones en el tema. Hola Martín, ¿estás ahí?
¿Qué tal, Pablo? Sí, estoy acá.
Bueno, bien, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias.
Martín, yo quería empezar, así como hicimos en la entrevista anterior, empezar por una cuestión básica, que es si nos puedes explicar brevemente, para introducir después nuevamente tus investigaciones, ¿qué es el glifosato? ¿Para qué se usa? ¿Y por qué es tan famoso?
Bueno, el glifosato debe ser famoso porque es el herbicida más usado en la agricultura. Desde hace 2 décadas, tiene el número de ventas a nivel mundial, lo ubica como número 1 herbicida y es el más empleado en la agricultura para controlar maleza. Tiene algunos de sus atributos, lo clasifican o lo califican como un excelente herbicida porque es de amplio espectro, significa que puede controlar numerosísimas, no ciertas malezas, sino casi todas las especies malezas que aparecen en la agricultura. Inhibe, es un potente inhibidor de un metabolismo que se encuentra únicamente en plantas y en bacterias. Entonces, eso desde un punto de vista ambiental o desde un punto de vista de impacto tóxico hacia los animales o mamíferos, es bajo. Y en su momento, cuando fue desarrollado, se creyó que era, además de estos atributos, un herbicida que era inmune a que las plantas generaran resistencia. Y eso fue cierto durante un tiempo, te diría desde la década del 70, que fue cuando se desarrolló, hasta el año, aproximadamente 30 años de uso, no generó nada de resistencia. Por supuesto, en nuestro país, para complementar, de nuestro país, también es el herbicida más usado en nuestra agricultura, ¿no?
Claro, sé que en Argentina se usa mucho y en otras partes del mundo también, y en Europa no tanto.
En Europa no tanto, y en Australia no tanto, porque tiene que ver el uso masivo del glifosato, está asociado con el uso de otra tecnología, que es la utilización de cultivos transgénicos, con resistencia al glifosato. Es decir, uno tiene un cultivo en el que uno puede usar glifosato porque el cultivo está fue creado con ese propósito. Ninguna planta es resistente al glifosato, pero el hombre ha generado, a través de transformaciones genéticas, ha generado cultivos resistentes al glifosato, y el uso del mismo en esos cultivos muy fácilmente controla todas las especies de malezas que aparecen. Entonces, ha sido un paquete, y continúa siendo un paquete tecnológico de masiva adopción, te repito, no solo en Argentina, sino en todos los países donde los cultivos transgénicos han sido aprobados. En Europa no hay cultivos transgénicos aprobados, entonces el uso del glifosato se limita a ciertos periodos durante la agricultura, como algunos barbechos, y entonces el uso del glifosato en esa agricultura europea es mucho menor.
Claro, en Argentina mucho tuvo que ver con la entrada de la soja transgénica, ¿no? En los noventas.
En el año 1996, sí, se introdujo la soja transgénica con resistencia al glifosato, pero después vino el maíz con resistencia transgénica al glifosato, y eso hace que el uso sea muy, muy alto.
Claro, pero justamente creo que esto del uso continuo tenía mucho que ver con la aparición de la resistencia, que es el tema que vos trabajás.
Exactamente, sí. Pero eso ocurre, ocurre con el glifosato, sino ocurre con cualquier otro herbicida que en la agricultura se use. Ahora estamos, para ejemplificar esto, estamos hablando de glifosato, pero en realidad cualquier herbicida usado de modo continuo, una vez, dos veces, tres veces por año y así sucesivamente, en todos los años, tiene una alta probabilidad de seleccionar plantas mutantes o plantas resistentes que ocurren en muy baja frecuencia. Por ejemplo, una planta resistente puede generarse naturalmente en una planta cada 1 millón de plantas. Uh-huh. Y, o sea, es un evento muy, muy raro la aparición de resistencia. El tema es que si uno usa el herbicida, el glifosato o cualquier otro herbicida continuamente, lo que hace es que en un periodo de tiempo corto se quede uno en los lotes con esa planta y con los descendientes de esa planta que era resistente. Entonces la resistencia se hace visible muy rápidamente.
Claro, con el tiempo va aumentando la frecuencia de esa planta.
Exactamente, la frecuencia de esa resistencia, sí.
Pero ¿en algún lugar de los químicos advierte esto o es una consecuencia inesperada, digamos?
Perdóname, si en algún lugar, perdón.
En algún lugar en el barbete, en algún lugar donde digan instrucciones para la aplicación de los químicos, ¿se advierte que se puede generar resistencia?
Sí, eso ha cambiado en la legislación y antes no, pero te diría recientemente, por lo menos en nuestro país, las compañías o el que manufactura el producto, el activo, el principio activo, advierte en el labelo de la posibilidad de que se genere resistencia. Sí, está puesto.
Bien, y hace poco vos, Martín, diste un seminario en la facultad en donde contaste resultados de 3 años de investigaciones en la que trabajabas con una maleza muy resistente al glifosato. Casi un caso particular.
Es un caso, te diría, único por el momento observado en la agricultura mundial. Es una especie de maleza estival, o sea, tiene su ciclo, es anual, tiene su ciclo de crecimiento que comienza durante la primavera, mediados de la primavera, y termina su ciclo a la finalización del verano. La especie se llama Eleusine indica, también conocida como pie de gallina o pata de gallina, uh-huh. Su nombre vulgar. Y es un caso único porque se ha encontrado, esto ha ocurrido, originalmente ha ocurrido en cultivos de arroz en Malasia, es la primera vez que se encuentra que una especie genera dos mutaciones en el mismo gen que confieren resistencia al glifosato. Uh-huh. Hasta el momento ha habido, te diría, una veintena de casos con resistencia al glifosato, pero solo se encontraba una sola mutación, y generalmente era la misma para todas las especies. En este caso único, y esto ha ocurrido muy recientemente, hace 2 años, hemos encontrado que, además de esa mutación conocida y frecuentemente observada, se le añadió, o los individuos generaron otra mutación. Y esa segunda mutación, o lo que hablamos de mutantes dobles, le otorga un nivel de resistencia al glifosato único. Digamos, si para que se den una idea, si la dosis de glifosato recomendada es 1 kilo de glifosato por hectárea, esta doble mutación confiere resistencia hasta 25 kilos por hectárea.
25 veces más de lo recomendado.
25 más de lo recomendado, y eso es porque los ensayos han terminado con la dosis más alta en 25 kilos. En realidad no sabemos qué pasaría si aplicamos 30 kilos o 50 kilos. Tal vez continúe siendo resistente.
Pero lo cual es una barbaridad.
Es terrible. En estos dobles mutantes, en las plantas con esta doble mutación, esto lo describimos como directamente como aplicarles agua. Sinceramente, no sienten ningún estrés.
Ahora, la probabilidad de aparición de esta doble mutación es bajísima, porque recién dijiste 1 en 1 millón, pero para una mutación.
Sí, es muy, muy bajo. Ahí en ese caso las probabilidades se multiplican, porque es la aparición de una mutación teniendo ya otra.
Claro.
O sea, sería 1 por 10 a la menos 12 la probabilidad de obtener un doble mutante. Pero ha ocurrido, y simplemente el causante de que ese doble mutante esté hoy presente, sobre todo en los arrozales de Malasia, es el uso continuo del glifosato, porque es lo que hace, esto es un juego de números, aparece un mutante que está en una frecuencia bajísima, pero el glifosato lo que hace es eliminar a todas las plantas susceptibles. Entonces, en muy poquito tiempo, se quedan los lotes, en los arrozales en este caso, con las plantas resistentes.
Bien, Martín, ¿nos esperás un poquito? Tenemos que hacer un corte, vamos a un tema musical y volvemos en minutos.
Bueno, cómo no.
Luego existo,
Martín?
Sí.
¿Seguís allí?
Sigo acá, Pablo, sí.
Bien, muy bien. Bueno, entonces, Sebastián, vos tenías una pregunta.
No, recién cerraste el bloque anterior diciéndonos que uno de los factores que influyó en esta adquisición de la frecuencia tenía que ver con la continuidad en el tiempo de estos manejos, ¿no?
Sí, del uso, sí.
Y también tiene que ver con la dosis, ¿qué papel juega la dosis aplicada? ¿Qué papel juega en él?
Bueno, en realidad la dosis de cualquier herbicida es como la dosis de cualquier medicamento o de un antibiótico. Hay cuando una compañía desarrolla un herbicida, testea cuál es aquella dosis que genera el mejor control de las malezas. Y uno debería respetar esa dosis comercial. Es lo mismo que cuando un médico genera una receta y recomienda tomar una pastilla de antibiótico cada 8 horas. Bueno, esa es la dosis y uno no debería moverse de eso. Es la dosis, la regla general es que cuanto mayor dosis, el proceso de aparición de resistencia es mayor, es más rápido. Lo que pasa es que bajando las dosis, entonces uno diría, podría pensar, bueno, pero bajando la dosis, entonces la resistencia ocurriría en mucho más tiempo. Uh-huh. Eso es verdad, el tema es que bajando las dosis, lo primero que uno observaría es que hay pobre control de malezas, que es lo que uno no quiere. Uh-huh. Y ha habido casos de que bajando las dosis, aplicando dosis por debajo de lo que recomienda la etiqueta del producto, también se ha generado resistencia. Así que subiendo las dosis o bajando las dosis,
o manteniendo la que dice
más o menos tiempo, sí, el resultado final es el mismo.
Claro.
Por eso nosotros desde nuestra función como investigadores y a veces como extensionistas, lo que recomendamos es respetar la dosis de Marbete siempre.
Y lo que hablábamos hoy fuera de micrófono, que en realidad estas malezas, estos casos únicos de leucine, tenían un comportamiento también bastante extraño cuando no se aplicaba glifosato.
Sí, sí, exactamente, Pablo. Bueno, te repito, esto ha sido un caso muy, muy novedoso, en el sentido de, primero, lo que recién hablábamos, que genera un nivel de resistencia altísimo cuando está presente el glifosato. Ahora, cuando no se aplica, lo que hemos observado es que cuando no se aplica glifosato, estas plantas que tienen la doble mutación tienen un costo elevadísimo, pero un costo en el sentido ecológico, un costo en el fitness, si uno quisiera hablarlo, ponerlo en esos términos. Producen, sí. Mientras está el glifosato presente, son las ganadoras de todo, porque otras especies no toleran tanto, no resisten tanto al glifosato como estas especies, como esta doble mutante. Ahora, cuando no está presente el glifosato, estas plantas, estos dobles mutantes, producen muy pocas semillas. Crecen a una tasa, tienen una tasa de crecimiento bajísima, son plantas miniatura. Entonces, si uno dejara de aplicar el glifosato por un tiempo, la frecuencia de esta doble mutación tendería a desaparecer en el tiempo. Para ponerlo en otras palabras, si querés, lo único que mantiene a esta doble mutación en el sistema agrícola es el uso del glifosato.
Parece que dependen del glifosato.
Exactamente. Han construido una barrera, una defensa tan alta para el glifosato que esa defensa es muy útil cuando el glifosato está actuando, cuando está presente, cuando el agricultor o el productor aplica el glifosato. Ahora, cuando no se aplica, por ejemplo, si un lote, hoy como discutimos antes, si un lote entra en descanso para pastoreo o para el motivo que sea, la frecuencia de este gen, de esta doble mutación, desaparecería, pero en muy pocos años, te diría en 3 años, la frecuencia de la doble mutación dejaría de estar.
¿Y esto que dijiste, este caso particular, es en Malasia? ¿Vos dijiste que esta maleza está en Argentina? ¿Esto sucede, está sucediendo en nuestro país?
La especie está en Argentina, sí. La leucina índica, incluso con resistencia al glifosato, está reportada. Lo que no sabemos es si la especie que o las poblaciones de leucina índica que están en nuestro país, en la zona principalmente en el noroeste, tienen la doble mutación o no. No lo hemos mirado eso. Solamente utilizamos el caso de Malasia, porque fue el primer lugar donde se encontró. Y los estudios fueron hechos con esas poblaciones, pero en nuestro país no sabemos. En Brasil se ha reportado, creo que fue el año pasado, resistencia al glifosato en la Oceanía Índica también, pero se ha encontrado que solo tiene una sola mutación.
Y una vez que se hizo la recomendación de si se deja de usar glifosato en Malasia, ¿no? Estamos hablando. ¿Se dejó de usar, digamos, el herbicida?
Bueno, no. Esa es otra realidad también. Lo que nosotros estamos discutiendo o discutiendo es en un marco biológico general. Ajá. Yo te puedo decir que esa doble mutación va a desaparecer con el tiempo, en 3 años, cuando el estrés, en este caso el herbicida de glifosato, no está más presente. Ahora, decirle a un productor que muchas veces que ponga un lote en descanso y no aplique más herbicidas, tiene una consecuencia, puede tener una consecuencia comercial negativa para su empresa. Claro. O para su, sí, para su economía
familiar. Sí, económicamente.
Entonces, ahí empieza a correr otros factores. Entonces, el productor sabe que no va a poder usar más glifosato, sabe que no va a poder poner el lote en descanso porque es tierra necesaria para seguir produciendo, para que el ingreso de la empresa no disminuya. Entonces, las alternativas son usar otros herbicidas.
Claro.
Que generalmente son más caros, o te diría casi siempre son más caros el glifosato. Otro de los atributos que lo hacen el herbicida número uno en ventas en el mundo es su costo, tiene un costo realmente muy, muy, muy bajo. Entonces, cuando se la necesidad de usar otro herbicida, bueno, el costo es mayor, pero así todo, tal vez compensa seguir ese costo mayor de herbicida, compensa aún seguir usando el lote, ¿no? Y no dejarlo en descanso.
Claro, lo que pasa es que además de esto de tener el costo del glifosato más el costo del otro herbicida, hay un costo ambiental importante porque se van sumando agroquímicos más agroquímicos.
Por supuesto, sí, y no todos, y es importante decir que algunos herbicidas tienen grados de toxicidad más elevados que el glifosato, que sí afectan mamíferos, que sí afectan polinizadores. Entonces, claro, el impacto ambiental es más grande. Pero acá, en última instancia, uno muchas veces, estando con estas líneas de investigación, interacción con el medio agrícola, uno se da cuenta que, en definitiva, uno puede prevenir, recomendar buenas prácticas de manejo, pero muchas veces la consecuencia inmediata es el cortoplacismo y desde un punto de vista sociológico el hombre o el productor, si querés, tiende a resolver los problemas del momento y trata de resolverlo con herramientas que le dejen la mayor rentabilidad del momento. Y a veces es difícil para ellos ponerse a pensar en el largo plazo, pero bueno, nuestra tarea tiene que seguir apuntando a que a veces lo que se ve como una ganancia en el corto plazo, a lo largo, en el tiempo, puede terminar siendo una toma de decisión muy, muy negativa.
Y esto puede suceder en nuestro país, porque nada, también seguimos con larga historia de aplicación de glifosato, y sabemos que muy pocas veces las dosis los marbetes se respetan. ¿Puede suceder esta aparición del doble gen en Argentina?
Por supuesto que puede aparecer. Los mecanismos o estos genes de resistencia no tienen ninguna exclusividad, no están atados a ninguna área agrícola, a ningún uso particular. No, pueden ocurrir. Es una especie que está adaptada a los agroecosistemas de todo el mundo. Y por supuesto que puede ocurrir, sí, claro.
Bueno, se nos acabó el tiempo, Martín.
Bueno.
¿Querés agregar algo más?
No, simplemente para por ahí a los que la gente que les interese, parte de lo que estuvimos hablando recién sobre esta doble mutación, próximamente va a salir publicado en una revista científica internacional, en Plant Cell Environment, y bueno, y para los que quieran tener una copia, se pueden comunicar con ustedes y ustedes les pueden pasar mi contacto
Y pueden encontrar la nota en el sitio Sobre la Tierra, próximamente. En breve, en Sobre la Tierra. Bueno, muchas gracias, Martín.
No, gracias a usted.
Gracias, Martín. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego. Gracias.
Sobre la Tierra. Sobre la Tierra. El programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Por Radio UBA.
Llegamos al final del programa, Seba.
Un programa más que interesante.
Sí, y los dos temas casi que parecerían complementarios, ¿no?
Se encuentran.
Se encuentran, en un punto se encuentran. Bueno, nada más por mi parte. Espero que lo hayan pasado bien y nos encontramos el próximo jueves acá, como todos los jueves.
Un saludo.
Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, por Radio UBA.